y estuve haciendo cálculos, y una batería de hidrógeno sólido tiene mayor capacidad de almacenamiento de energía que una de litio. Esto quiere decir que si mantenemos la misma energía,
claro, necesitamos menos espacio.
Y si mantenemos el mismo voltaje, podremos ser mucho más veloces. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Plan B es un filme estrenado en 2018 y dirigido por Fez Noriega. Estelarizada por Natasha Dupeirón, José Pablo Minor y Arad de la Torre, cuenta la historia de Paula, una genio que tras un periodo autoimpuesto de animación suspendida, provocado por la muerte de su padre, tiene que utilizar todo su ingenio en el campo de la robótica para defender el legado de su familia y de paso encontrar al amor de su vida. La cultura del anime japonés ha cautivado a las audiencias mexicanas desde hace ya varias décadas, con la llegada esporádica de títulos como Astro Boy, Heidi la Niña de las Montañas y, por supuesto, Mazinger Z. Pero es durante los años 90 donde este medio tiene una explosión en nuestro país, debido a dos factores. El primero fue el licenciamiento de una multitud de series por parte de las televisoras principales, que fue la primera probada del medio, con programas icónicos como Dragon Ball, Sailor Moon, Saint Seiya, Magic Knight Rayearth, entre otros. Y el segundo fue el gradual acceso al Internet, donde muchos de los fans que vieron esta primera camada de series comenzaron a descubrir otras e incluso bajarlas ilegalmente, lo que vino a solidificar esta subcultura, al grado que comenzaron a existir convenciones al respecto, aun cuando muchos de los personajes de los que la gente se disfrazaba no pasaban oficialmente en México. Como todo medio, vino a influenciar de manera creativa a muchas personas, lo que ha permeado en sus propias producciones televisivas y cinematográficas, como es el caso del filme que estaremos revisando en este episodio. Futuro. Año 2000. El inicio del nuevo milenio. Las batallas por la supremacía física y mental no se llevan a cabo con los frágiles cuerpos humanos, sino con máquinas controladas por supergenios del campo de la robótica, dentro del prestigiado torneo BotWars, cuyo formato es similar al del anime Medabots, que fue transmitido también en el año 2000. Limon-kun está compitiendo en la final de BotWars contra los Scorpions y su temible robot Mecha Alacrán, cuyo nombre y diseño son una referencia a otro filme que toma inspiración del anime, Robot Wars, de 1993. Aún con toda su determinación y entusiasmo, Limon-kun pierde el combate casi de manera instantánea. Incrédulo y con un semblante de tristeza, yace hincado en medio de la arena. Medina Hakase, mentor de Limon-kun, trata de animarlo y lo acoge como su allegado más cercano. En ese momento, Paula-chan, la hija pequeña de Medina Hakase, se acerca con ellos y arregla rápidamente el robot de Limon-kun. Su padre le pronostica un brillante futuro en la robótica. 18 años después. Paula se encuentra en una especie de trance, la cual la mantiene en una relación con una de las celebridades del momento y alejada del mundo de la robótica. Esto podría ser una referencia al anime Tengen Toppa Gurren Lagann, donde los héroes eran detenidos momentáneamente por una ilusión de un mundo utópico para evitar que cumplieran su destino. Esta ilusión se rompe debido a la revelación de un engaño por parte de su pareja, lo cual comienza a fragmentar la realidad alrededor de ella. Durante esta secuencia, Paula está vestida como sirena, un sutil guiño a Splash Woman, uno de los enemigos robóticos dentro del videojuego Mega Man 9. Ahí también conoce a un joven que trata de ayudarla, lo cual agradece, pero se va rápidamente del lugar. Las amigas de Paula tratan de revertir esta situación y le recomiendan volver a enamorarse para seguir en este trance. Ellas idean un plan para encontrar a un reemplazo, determinando que el candidato ideal debe ser Casto, ya que esta nula experiencia sexual puede impulsar la sincronización de Paula, después de que ella lo involucre por primera vez en un rito carnal.
El concepto de sincronización podría ser una vaga referencia al anime de culto Neon Genesis Evangelion, donde los pilotos se desempeñan mejor cuando estaban en una armonía mental y sexual. Después de explorar diversos mundos para encontrar al candidato ideal, Paula comienza a tener recuerdos de su padre, y propone visitar la academia donde él impartía cátedra. Dentro de la universidad, se reencuentra con Limón-kun, ahora conocido como Limón Hakase, y es el líder y mentor del programa de robótica, en la ausencia de Medina Hakase. Él motiva a Paula a retomar sus aptitudes en la robótica, para de una vez por todas derrocar al imperio de los Scorpions, quienes han reinado sobre el Podworks durante los pasados 18 años. La rivalidad entre los Scorpions y los Gavilanes, nombre de batalla de los miembros del programa de robótica, es una referencia al conflicto de ideologías entre los Zeon y la Federación de la Tierra en el clásico del género, Mobile Suit Gundam, los humanos y los anti-spirals en Gurren Lagann, entre otros animes. Paula se integra al curso vistiendo una chaqueta similar a la de Ryuko Matoi, al inicio del anime Kill la Kill, donde ambas llegan a una escuela en pos de encontrar respuestas de su pasado y cambiar el status quo de la institución. Limón Hakase motiva a sus estudiantes a construir su propio robot para triunfar sobre los Scorpions, con un discurso similar en espíritu al que Stacker Pentecost da en la cinta Pacific Rim, que también toma inspiración del género y también fue dirigida por un mexicano. Dentro del programa de robótica, Paula se reencuentra con Luis, el joven que trató de ayudarla después del engaño sufrido. Después de un arduo análisis, ella determina que Luis es el candidato ideal para ayudarla a regresar a su mundo idílico. Sin embargo, sus interacciones con Luis comienzan a incrementar el conflicto que hay en su mente y fragmentar aún más la realidad, revelando que la razón por la que se autoimpuso ese trance de animación suspendida fue debido a que tras la muerte de su padre, todo lo que tenía que ver con robots le recordaba a él y, para dejar de sufrir, se alejó lo más que pudo. Eventualmente, y gracias a una de las compañeras de clase de ambos, Luis descubre las intenciones iniciales de Paula y decide cortar toda relación con ella. Con gran parte de la institución en su contra, y al haber perdido el respaldo de Luis, Paula decide enfocar toda su energía física y mental para recobrar quién es, así como defender el legado de su padre dentro del Botworks. El día pactado llega y todos los contendientes se reúnen en la arena de Botworks. Paula y su creación, Feminator, avanzan en el torneo, lo que poco a poco le va ganando nuevamente el respeto de los miembros del programa de robótica. Para poder pasar a la final contra los Scorpions, Paula tiene que vencer a Luis y a Laurentina, la compañera que delató su plan. El conflicto se vuelve emocional, ya que Paula y Luis no quieren eliminarse, por lo que Laurentina toma el mando. Cuando su contrincante tiene un desperfecto, Paula aprovecha esta ventana de oportunidad y sale victoriosa. Después de haber ganado nuevamente el respeto de sus compañeros y haber unido los mundos donde habitan sus amigas y el de la robótica, Paula y los Gavilanes unen todas las partes de sus robots a Feminator para hacerlo más poderoso frente al reto que se avecina. Laurentina hace las paces con Paula y ambas conducen a Feminator en la final contra Mecha Alacrán. Esta unión de las mejores partes de otros robots para hacer uno mejor, así como que dos rivales terminan conduciendo el mismo robot en pos de un mismo objetivo, es una referencia al final de Gurren Lagann, así como al anime clásico Voltron. Al final, y gracias al poder de la amistad, Paula y Laurentina logran derrocar el imperio de los Scorpions, trayendo paz y armonía al torneo Botworks, así como al resto del mundo. Después de la celebración, y con la arena vacía, Paula y Luis se reencuentran. Sellando su lazo romántico con un beso, se dirigen a un brillante futuro juntos y la película termina. Si vieron la película previo a escuchar este episodio, habrán constatado que los eventos ocurridos en ella no son exactamente como los acabamos de describir. Para aquellos que aún no la han visto, sí, hay una competición de robots, y hay un aspecto de la robótica en el tema de la película, así como el debate del uso que se les debe dar en beneficio de la humanidad. En realidad, Plan B es una comedia romántica juvenil al estilo de She's All That, 10 cosas que odio de ti, La chica de mis sueños y Easy A, con una pizca de sexualidad al estilo de American Pie, Animal House y Virgen a los 40. La primera vez que escuché sobre esta cinta fue a través de un amigo que vio el tráiler en el cine previo a una función, y su forma de relatarme el contenido de este avance me intrigó bastante. El uso del lenguaje de Internet, así como la forma de presentar la premisa, proyectan a Plan B como otra película banal, insulsa y tonta dentro del catálogo que ofrece el cine mexicano. Sin embargo, al momento de verla, la cinta sí sufre un poco de la forma en la que fue publicitada. A final de cuentas, el sexo es uno de los recursos más poderosos para vender una película, o cualquier producto, tenga o no que ver con él. No me malentiendan, Plan B contiene muchos estereotipos sobre cómo son o cómo se espera que se comporten las mujeres y los hombres, así como diferentes grupos sociales, que pueden ser perjudiciales si los tomamos como verdaderos. Entonces, es válida la pregunta. ¿Por qué estamos hablando de este filme dentro de la butaca introvertida? Bueno, después de que mi amigo me contó con su perspectiva, comencé a investigar más al respecto. Primero, ver el tráiler, para corroborar si era cierto de lo que me hablaba, lo cual despertó mi interés al no creer que una premisa como la de Plan B saliera en salas comerciales. Posteriormente, leí la sinopsis corta sobre la película, y ahí encontré un segundo catalizador para mi curiosidad. Parte de la historia incluía una competencia de robótica. ¿Por qué una comedia romántica picarona mexicana incluiría un detalle como este en la cinta? Pensé hacia mí mismo. Pasaron los meses, dejé pasar la oportunidad de verla en cines, pero de vez en cuando la intriga sobre esta película regresaba a mi mente. Eventualmente, la curiosidad fue tan grande que decidí rentarla y por fin descifrar el Plan B. Y, pues, a pesar de todos los problemas que comenté al principio, me pareció una película entretenida. Pero esa no es la razón por la cual quería hablar sobre Plan B. La razón por la cual quería hablar de esta película es sobre cómo un contenido que tal vez no es tan sobresaliente puede inspirar a las personas a crear su propia interpretación y trabajos creativos. Ya sean obras que toman a los mismos personajes y los ponen en otras situaciones, conocidos como fanfictions o nuevas ideas, todos estos esfuerzos son producidos en parte por la insatisfacción con los resultados de la obra original, aun cuando se haya disfrutado de ella. Estos fanfictions son leídos por otras personas, que a su vez pueden inspirarse a crear sus propias obras, las cuales motivan a otros a producir las suyas, y así generando un ciclo creativo. Por supuesto, no todo es oro puro, incluso pueden derivarse en obras que detraen del valor de la original a la perspectiva del lector o espectador, tal como veíamos en nuestro episodio anterior con Joss y sus secuelas y o remakes indirectos. En mi caso, la reacción agridulce que tuve sobre Plan B derivó en la creación de la interpretación que escucharon al inicio del episodio, tomando elementos del texto de la película y redactando de una manera más entretenida para mí los eventos de la cinta, esperando que también haya sido del agrado de ustedes. Adicionalmente, esta experiencia me dejó pensando acerca del estatus del cine mexicano en la actualidad y de cómo percibimos las películas producidas en nuestro país. Desde la época dorada del cine mexicano, la cual comprende las cintas estrenadas entre 1936 y 1959, donde la calidad de las cintas estaba a la par del material producido en los Estados Unidos, la audiencia mexicana ha ido poco a poco demeritando la calidad de los filmes, simplemente porque no son de origen norteamericano. El éxito reciente de directores como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, así como cintas como Roma, han revitalizado el interés por el talento cinematográfico mexicano. Sin embargo, todas las cintas que no son consideradas de arte o llegan a estar en entregas de premios, en especial las comedias, son categorizadas como cine basura. Es en este campo donde cintas como Mis Reyes contra Godínez, Pequeño Gran Hombre, Lady Rancho, Hazlo como Hombre y Plan B son catalogadas. Si bien algunas tal vez merecen esta etiqueta, la verdadera pregunta es, ¿por qué no somos tan críticos con las películas estadounidenses que tienen premisas y humor similar? Ya sea por malinchismo o porque no queremos que se manche el brillo obtenido en los Óscares, rechazamos y renegamos el por qué se siguen creando este tipo de películas. La realidad es que el cine de todos los países genera todo tipo de filmes, desde cine de arte, películas románticas, acción, ciencia ficción y comedias simples. Como todo medio creativo, el cine es un vehículo para explorar todo tipo de emociones e ideas. Ya depende de nosotros el apoyar estas expresiones artísticas dependiendo del valor que le demos. O por qué no, crearlas nosotros mismos. En nuestro episodio anterior, mencionamos cómo para apreciar por qué una película es buena, tenemos en ocasiones que ver cintas malas. Aunque no considero que Plan B sea terrible, sus fallas pueden ayudarnos a detectar los aciertos de otras y motivarnos a crear nuestros propios trabajos, aportando nuestro grano de arena al ciclo de la creatividad. De igual forma, descartar una película porque es mexicana, porque no tiene gran promoción o por ambas razones, nos puede hacer perdernos de obras muy buenas o mediocres que pueden ser la inspiración de algo mejor. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, comentarios y sugerencias al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales, facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts, tus comentarios en redes sociales y compártelo con tus amigos. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.